un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Un gusto encontrarme con ustedes aquí en este galponcito. Vamos a pedirle a nuestro sonidista que nos dé un poquito más de agudos, quizá, y también de volumen, ya que mi voz tiende al silencio más absoluto. Señores, vamos a saludar a Patricio Barton, por favor.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra entre nosotros el campesino italiano Jorge Dorio.
Buenas noches, amici di Patricio. Gracias, Miguel.
Hola, hola.
Porque contadino chi sono.
Bien, creo que no hay ninguna novedad acerca de nuestras actuaciones, que también, como mi voz, tienden a cero.
¿Así presentaciones fuera de lo habitual?
No tenemos. No. Yo sé poco, aquí. Vincent, oigo mi voz poco.
¿Sí?
Yo me oigo poco, pero bueno.
Para el retorno es un avión negro.
Sí. Bueno.
Tiene, ¿sabes que si hay una galletita? Tiene.
¿Qué tengo?
Una galletita entera
puesta
azúcar.
Así.
O como un helado, tengo una galletita ópera
metida en el cráneo.
Metida como una tarjeta en el cráneo.
Yo que es incómodo hablar con una persona que, por ejemplo, tiene...
Que tiene un hacha en el cráneo, que va. Es un poco incómodo, uno no sabe si decírselo o no.
O cosas en la boca, vio las hojas, cuando usted come hojas.
¿Perdón?
Sí, yo muchas veces como hojas.
Bueno. Yo cuando me vuelvo jirafa nada más, pero bueno.
Ramoneo por allí, claro. En los árboles más cercanos.
Quedan verdores y hasta uno está quizás diciendo una de las cosas más serias que tiene para el día, por ejemplo, para decir.
Sí.
Y uno le da como pudor decirle al otro, mira,
tenés...
Yo estoy de acuerdo con vos... en relación al
veganismo.
Al veganismo, pero
sacate... tus dientes están verdes.
Claro.
Que sí, si alguien lo está mirando y le mira la boca, porque eso se interpreta como una cosa erótica de juego.
No,
y es solo que está sucio, ¿no?
Claro.
Qué feo cuando lo están mirando otra parte que no sea los ojos mientras habla. Yo que.
Como siempre me miran otra parte.
¿Están mirando?
Pero está bueno.
No, digo, ¿qué tendré a mí que me miran hacia arriba? Digo. Sí, sí, se me está cayendo el pelo, ¿y qué?
Bueno, vamos al programa considerado en sí propio.
Bien.
¿Hay alguna novedad? Bueno, pues saludemos a nuestros amigos de Bavieca.
Sí, de Bavieca, cómo no, saludos.
Promotores y favorecedores.
Sí, así es, Bavieca, que está en Santa Fe de Río Bamba, digo porque...
Sí, pues si alguno quiere. Adelante.
Bueno, hablando de cosas molestas, ¿cómo me molesta que me toquen el timbre... cuando estoy ocupado haciendo algo?
Bueno, o sea,
a mí siempre me molesta que toquen el timbre.
¿Aunque no esté haciendo nada?
¿Pero qué es no hacer
nunca
nada?
Nunca estoy haciendo nada.
Bueno, usted está ocupado en algo, algo que no puede interrumpir. Está, por ejemplo, no sé, cocinando, escribiendo.
Nunca estuve haciendo algo.
Se está bañando.
Que no quiero interrumpir.
Sí, en algo que no quiero interrumpir, que es distinto. Claro.
Y encima, yo tengo que bajar. En general hago cosas arriba.
¿Por qué no se asoma desde arriba?
No veo, no veo.
Le grita el tipo.
¿Quién es?
Un clásico inciso.
¿Está bien gritar?
Sí, claro.
O ya
y
va.
Adentro, ¿quién es?
Incluso agregándole, ¿quién diablos es?
Ahora, ¿está bien que el de afuera también grite?
No, señor.
Porque...
Pero si no...
¿Quién es?
Dice, ¿yo?
No, abrime. ¿Quién? Y así.
No, no. Grita de adentro que ya va.
¿Ya va quién?
O algo. Va, o simplemente
va. Va, va, está bien.
Va es extraordinario, ¿eh?
Va.
Va.
Un poco. Sí, sí.
Enrostrándole al otro y haber tocado timbre.
Eso,
haber tocado timbre es una indiscreción que de algún modo hay que enrostrarle al que viene, ¿no?
Sí.
Al visitante.
Sí, sí. Y cada vez toca menos.
Dice uno. Y quiere decir, ¿cómo tocas timbre?
Y es cierto.
Indignado.
Sí.
A veces, no sé si a usted le pasa que le peguen volantes en la puerta.
Me cuesta mucho encontrar la puerta de mi casa.
¿Ah, sí?
Siempre bajo una cubierta de volantes de toda índole. Okay. Desde pizzerías hasta exhibición de películas pornográficas.
Sí, sí. Porque hace algún tiempo se tiraban bajo la puerta, se siguen tirando bajo la puerta.
Sí, no, pero...
ahora los pegan.
La inteligencia es que nadie se agacha.
Es cierto.
Todos lo patean así. Sin leerlo. Entonces te lo ponen a la altura de los ojos.
Sí.
En la puerta.
Y además lo tiene que sacar usted.
Lo tenés que sacar porque muchas veces está sobre la llave.
La cerradura, claro.
Etcétera. Ahora, ¿usted qué clase de timbre tiene?
Y un timbre, ¿en qué sentido me lo dice? ¿Cómo un timbre?
O sea, no es que toca la comparsita, nada.
No toca de...
Es estridente, hace ring fuerte. Así.
Es fuerte porque yo le dije que estoy arriba, ¿vio?
Sí, sí. Yo también tengo un timbre.
Usted también, no, su timbre se escucha de...
Su timbre se escucha de... Sí. Y hay gente que sale antes que usted incluso.
Sí, sí. Siempre.
Siempre.
Los vecinos salen antes que yo y dan cuenta de mi supuesta ausencia. Cuando yo estoy adentro y no salgo.
Claro.
Por decisión propia.
Uy, a mí me pasaba en otra casa, en donde viví en otro momento, que yo veía el patio de la casa de al lado y escuchaba, por supuesto, cuando le tocaban timbre. Y veía que no atendía la mina que estaba ahí.
Mirá, si sería.
Y como también veía la calle, veía al flaco que cruzaba, claro. Cruzaba la calle para ver si tenía...
Qué extraordinaria...
Mejor
qué,
perspectiva.
Qué ángulo extraordinario de la miseria humana.
Sí.
Era casi Dios, ¿no? Pero claro. Chiquito este.
Y digo, esta no le abre nunca.
¿Y por qué no salía usted a la puerta y le botoneaba?
Claro.
Está en el fondo haciéndose la autaria.
Con otro.
Lo que le más fuerte.
No, a veces me dan ganas de gritarle a ella y decirle, che, están timbre. Tocando timbre. Sí.
¿Y por qué no le decías quién era? Porque a lo mejor ella no sabía.
Claro.
Vaya y decía, son dos tipos así y así.
Yo creo que ella sabía.
Sí.
Yo creo que ella sabía. No, ¿y usted qué sabe si no la conocía?
Sí, pero yo soy como tanta gente.
Sí, sí, yo creo que ella sabía. Pero si no se tiene que instalar una cámara, vio de estas cámaras acá allá afuera, y usted sabe quién es.
No, pero si ven que hay cámara, tocan más, vienen más. Pues les gusta salir en cámara a la gente.
Sí, no, señor.
Sí, tocan el timbre todos peinados, así.
Y tienen preparado un
buenas
número.
Buenas tardes.
Sí. Hola.
Hola, o cantan.
Cantan.
¿Qué puede cantar?
Vieja viola.
Señor.
Garufera y vibradora.
Cantan los que pueden, no yo.
Más vieja
no,
que la
pero a veces no se ve la cámara. Es como un botoncito, es una
es
cámara
es mejor
oculta.
Cuando no se ve.
Y usted se está rascando.
Porque el tipo se rasca. La mayoría de la gente está todo el tiempo rascándose, sí. Salvo en la vida pública.
Sí.
Lo que se llama la vida pública, bueno, está... Pero la vida privada es esencialmente rascarse y tocarse.
No es así.
Eso es lo, bueno. Es lo que diferencia al ser humano de otras especies.
Claro.
La vida pública.
Sí.
Sí, esa dualidad entre lo público y lo privado.
Lo privado, como si hubiera tanta diferencia.
Y también esta mezcla o esta confusión entre lo privado y lo público, que son los medios de comunicación.
La televisión, básicamente, sí.
Bueno, no, pero las cámaras estas no están hechas para hacer morisquetas o cantar o...
Cámara oculta, por ejemplo, decirle a un tipo que algo, que el auto se le cayó al río, qué sé yo.
Ah, no, usted dice para molestarlo.
Sí.
Qué gran idea, para el humor.
Bueno,
¿no?
Pero vamos, educación. ¿Cuánto tiempo hay que presionar el timbre?
A ver.
¿Dos segundos? No, menos. Un segundo.
No.
¿Un poquito más? No, no, sí. No.
Tiene una tensión rara este timbre, sí. Pero bueno.
Yo depende de las personas hasta las que esté convocando con el timbre. Por ejemplo, si se trata de mi joven hijo, son 10 segundos para empezar.
Sí, ah, pero no, después está la otra pregunta que es todavía más pertinente, que es, ¿cuánto hay que dejar pasar entre el primer golpe de timbre y el segundo?
Ah, eso es muy difícil.
Usted toca el timbre, ¿no? Muy bien.
Silencio.
¿Cuándo toca de nuevo?
Todavía no.
¿Cómo no? Ya está, ya
se durmió de nuevo. El...
No, no, todavía no. Además, usted tiene que conjeturar más o menos cómo es el lugar.
En el cine,
si es grande, chico, hay un pasillo.
En el cine tocan demasiado pronto.
Sí,
totalmente. Es que no hay tiempo.
Necesitan que no pase tanto tiempo y hacen como una elipsis.
Exactamente. Lo mismo que con los viajes en ascensor. Llegan enseguida, loco.
Claro.
Sí, salvo el Mad Men que vio que tarda, pasa de todo en el ascensor. Sí, ahí tarda mucho porque hay muchas escenas de ascensor.
Eso me gusta.
Con diálogos largos.
Sí.
Y...
Me encantan las escenas de ascensor.
Sí, ahí favorecido.
Las mejores escenas de ascensor han tenido lugar en una serie que aquí casi no se dio o no se dio. Una serie fracasada de el señor Zucker y los tipos de la pistola desnuda.
Oh, sí.
Hicieron una serie con Leslie Nielsen como uh-huh. protagonista, el inspector, no me acuerdo, el mismo inspector que después fue el de las películas. Uh-huh. Y entonces... Viajaban en ascensor todo el tiempo. Y mientras se hablaban, los tipos, poner el policía con otro, se abrían puertas en otros pisos.
Uh-huh.
Y las puertas se abrían a un piso donde había una orgía, B, el desierto de Sahara, C, el mar.
Qué buena idea.
Los tipos que venían, se abría a la playa y los tipos que entraban en malla, poner. Cosas todo el tiempo. En segundo plano, la apertura de la puerta en distintos pisos.
Ayer, me pasa donde cuando paramos en Mar del Plata, a veces, en algunas temporadas, ver cosas así.
Sí,
sí, claro. Sí, que cambian.
Tenía esa serie una forma muy divertida de finalizar, que era, siguiendo la costumbre de las series de ese entonces, se congelaba el último cuadro. Mm. Creo que en las comedias, sí, tiraban algo así.
Sí, y quedan así, ahí para
quedaban
los
así. Pero aquí quedaban así... Y de golpe, mientras pasaban los títulos, vos te dabas cuenta que el tipo se sí. movía un poco. Es extraordinario.
Está muy bien.
Y no era exagerado. No, tipo... y nada más.
Está muy bien eso. Como los tipos que les toca hacer de muertos en las series. Yo, las mías se llaman Connie... Seguro sí. que muere la primera escena de la del campamento y qué sé yo. Y en algún momento la cámara los toma demasiado. Y hay un pequeño...
Claro, basta.
Lo peor es el muerto que sobreactúa.
Sí, señor. Sí, señor.
Sí, pero usted
dice... Grita, muero. Y se revuelca.
Nos veremos en el más allá cuando ya tú llegues al mismo momento.
Se revuelca, sí, y hay una última convulsión cuando usted ya lo había dado por
sí,
muerto.
Sí, sí, ya todos habíamos creído que estaba muerto hasta que el tipo hace una convulsión enfática.
Sí, para tomar aire y aguantar un poco
no
más.
No sé, ahí. ¿Para qué? No, no, son tipos, yo los conozco. Se llaman actores.
Y usted dice para alardear de muerto.
Para alargar la muerte.
Se hace uno actor.
Sí.
Algunos exageran también.
Bueno, los actores, ¿cómo atienden la puerta cuando les tocan el timbre? Porque a las grandes estrellas también.
Claro, a Graciela Borges le tocan el timbre, ella me contó.
Ay, ¿qué le dijo?
Me tocan el timbre.
Bueno, sí.
¿Qué me va a decir?
9 de cada 10 estrellas no atienden la puerta de su casa.
Claro, Bartos, Graciela es muy divina y le toca el portero eléctrico porque viene
no,
un departamento.
Lo primero que tiene que hacer una estrella del cine es no atender, no salir a la puerta.
Sí, no, claro.
¿Es que se cree que toca el timbre y sale Brad Pitt?
Sí.
Dice, ¿quién es?
No. Sí. Angelina, ¿atendés? Bueno, no sé, ¿atenderá a un mayordomo?
No sé quién, uno. Se atienden.
Sí, bueno, deben atender. Lo que pasa es que, ¿dónde vive? Y en Beverly Hills debe venir desde
no
la
sé,
casa
dónde
hasta,
vive,
la,
señor,
hasta el portón.
¿Qué me importa? ¿Dónde vive? Yo empiezo ahí igual.
Usted lo convocó a Brad Pitt a esta mesa.
¿Sí?
Sí.
¿Con ustedes? Yo vivía en una casa así de grande. Muy fea, pero muy grande.
Y tardaba en ir a la puerta.
Tardábamos en ir a la puerta.
Sí, se tarda, se tarda.
Y estabas en el fondo, eran como 100 metros, salí hasta que llegabas ahí. Y siempre la gente que... Así que no íbamos.
Claro.
Por eso no viene Brad Pitt.
Claro.
Bueno, la bronca, cosas después. Son, digamos, los distintos sonidos de los timbres o reemplazantes de timbres.
Claro.
Una campana, dice
una
usted.
Campana, como dice usted, una cámara con...
Sí.
Portero, lo que se llama el portero eléctrico.
El portero eléctrico. También puede tocar las palmas en lugares donde no
golpea
hay nada.
Golpea las manos. ¿Cómo tocar las palmas?
Sí, claro, sí. Golpear las palmas.
Estoy tocando las palmas.
Las de Mallorca.
Salta a ver si llega la palmera ahí arriba, ¿no?
No está mal... siempre se ha prohijado desde este programa el arrojar un ladrillo, un medio ladrillo,
digamos,
a las chapas cuando se trata de casas muy profundas y cuando no dan señales de vida y cuando no tienen timbre
o cuando no
tienen ningún aparato así eléctrico. Entonces uno consigue medio ladrillo de por ahí y la tira bien al fondo las chapas, brum, 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 entonces el tipo sale. ¿Quién es?
Sí, sí, no. Ya va a salir de mal talante. Sí,
claro,
eso,
claro.
Porque...
Bueno, usted le explica. Mirá, le tuve que tirar una doquina a la chapa porque no salí. Gritar por los aguanes es extraordinario.
Sí.
Tiene que ser uno amigo del tipo. ¡Chicho! ¡Chicho! ¿Qué crees?
Yo tenía amigos en San Telmo y la gente salía y decía, ya le aviso, dejá de gritar, que son las 3 de la mañana.
No, pero cuando usted, por ejemplo, entra a un negocio y no hay nadie, y tiene un fondo el negocio, o un atrás...
Roba.
¿Sí? No, señor.
Toma sus cosas y huye.
Claro.
¿Cómo llama? Porque ahí no se aplaude. Yo digo, hola.
Sí, ¿qué tal?
No.
¿Cómo hola?
No hay un teléfono. Sí, hola, hola.
Discúlpeme, yo no le salgo a un tipo, me dice hola.
¿Y cómo hola, no le sale? Digo, hola, hola, así.
Peor, menos. Dos veces no le salgo.
Hola, buenas noches.
Sí, son las 2 de la tarde.
No, tiene que usted estar
ahí. No hago nada, en ese caso.
¿Y qué hace entonces?
Me voy, le afano algo y me voy.
No, señor.
Está el recurso de la moneda golpeando sobre un objeto metálico o sobre un vidrio.
Claro.
Eso es horrible.
Como quien llama al
mar. Sí, es como un perro, llamar a un perro, venga.
Y bueno. No.
Chicho.
Sí, se puede toser. Toser es un buen llamado, toser. No, pero no lo exagere así.
¡Chicho!
Estoy resfriado, Chicho.
Hay alguien que quería dormirse y con su tos ahora se desveló para toda la noche.
No, pero ya no hay negocios de cierto.
Sí, hay. Los negocios que no tienen movimiento.
Ajá.
Funde. Muchos de barrio, así de... una mercería, por ejemplo, de barrio.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Uh-huh. Yo voy a...
Sí, necesitaba elástico para calzoncillo.
Entonces...
Sí, para calzoncillos.
Eso es al lado, le dice, claro. En la mercería...
O el zapatero, que nunca está... ya ni hay pocos zapateros en la ciudad.
Zapateros remendones, dice usted.
Sí, sí. Pero está siempre atrás laburando el zapatero. Está
no, labura en el negocio, labura adelante.
No, pero está atrás, buscando algo.
Tiene
no sé
un
que
vidrio,
hay atrás.
Tiene un vidrio siempre.
Señor, no puede estar en otro lado. No hay negocios desiertos. Yo he ido miles de veces a Cati Chávez y nunca lo encontré desierto.
Bueno, mismo en los shoppings hay un montón de locales
desiertos. Sí, pero esos no son negocios, señor.
Sí. Están desiertos muchas veces.
Es lo mismo.
Y tiene que estar llamando.
Ahora, bueno, ¿qué sonido tiene usted?
El mío hace pring, el clásico.
Ah, el clásico.
El clásico ring.
¿Cómo es?
Ring.
Ah, pring, te dice.
Sí, sí.
No, él dice pring.
Él dice pring.
No dice ring.
A mí me parece que está auspiciado su sonido, su timbre.
Pring, la marca del timbre. Es lindo, hay un lugar de donde venden cosas de herramientas y todo eso, el fácil.
Ferretería se llama.
No, pero una cadena. que tiene probadores de timbre, los vio, que son un panel.
Y está bien, el timbre lo tenés que probar. Y no, ¿cómo sabes?
No, pero pasa, la gente prueba por probar.
¿Qué, compras un timbre y que te lo aguantás como sea?
Y sí, uno pide un timbre.
Nada, sin escucharlo, no. Tan loco.
¿Y a dónde se lo hace probar el timbre?
Acá.
Acá.
No, señor, sí. A veces vienen...
Tóqueme el timbre como prueba.
Pero ahí tienen un panel y dice el número 1, 2, 3.
Deme este.
¿Cuál?
Este.
¿El 8?
El 8.
Bien.
Ay, qué pena.
El 8 es muy fuerte. Es para ambientes, para galpones, fábricas. El timbre...
¿No hay con voces que digan cosas?
Que digan.
Por ejemplo,
¡hola!
¡Chicho!
Como un ringtone de los teléfonos celulares.
Sí, claro.
Digo que usted se graba lo que quiere.
Por suerte están los celulares. Los celulares sirven para suplantar al timbre inexistente.
Claro, claro.
Te llama y dice, estoy en la puerta. El novio de este tiempo, el novio contemporáneo,
sí,
tiene mucho más recursos,
sí,
que el novio de hace 20 o 30 años.
Tiene muchos más riesgos también, ¿eh?
Ah, sí, también. En verdad, pero el noviazgo es acaparado.
Horrible era ver novios que llamaban a sus novias con el timbre de la bicicleta, señor.
Sí, sí, sí.
Llegaban el tipo de... y le esperaba en la puerta.
Pero ella no escucha eso.
Sí, escucha, sí, porque señor, está pendiente. Ah. Está atrás de la puerta así. ¡Ay, es Marcelo!
Con un cigarrillo detrás de la oreja, si se hace, sí, eso.
O si no, chiflidos.
Sí, pero no, bueno.
He conocido tipos. Y salía la tipa.
Vas a ver cómo viene.
Pero tiene que ser un barrio silencioso para escuchar ese silbido en la noche.
Tiene que ser un silbido silencioso porque hay una cierta intimidad entre ellos.
Sí, no es muy íntimo porque se escucha en el barrio igual.
No, bueno.
Es raro ese...
Y...
Pero bueno, sí...
Ahora se reemplaza por el celular.
Sí, por el celular.
Estoy afuera, amor. ¿Quién sos?
No,
igual... Eso está mal. El tipo, el caballero, que no quiere descubrir aquello que no debe descubrir, debe anunciarse 10 cuadras, darle 10 cuadras a la piba para que el otro salga.
Ya estoy, me faltan 10 cuadras para llegar. Claro. Andar redondeando.
Sí.
Estoy yendo.
Eso de caer de sorpresa es horrible también.
Sí, no se usa más.
No se usa más, porque no. Es una de las grandes costumbres de este tiempo.
Sí.
A veces dicen, bueno, hemos perdido una pulsión amistosa, que era el de caer de visita de golpe. Salvo a mí, creo que a nadie se le cae de visita de golpe.
No crea. No, es espantoso. ¿Pero cómo le va a caer de sorpresa a alguien? Es una grosería.
No, de sorpresa. Ah. Y por ahí le viene ya con los chorizos para hacer un asado.
Pero eso no importa. El asunto es cuando uno ya está atendiendo una sorpresa anterior.
Claro. Vengo a sorprenderme hace 10 minutos.
Claro, me acaban de sorprender por segunda vez.
Sorprendeme mañana.
Bueno, usted no tiene codificadas las tocadas de los toques de timbre, de tres timbres, tal
sí,
persona.
Pero, sí, pero eso es muy rasca también, ¿eh?
Sí,
pero de rasca, pero ¿cómo lo vas a hacer?
Tin.
No, bueno.
Ah, bueno.
Puede ser...
Es el espía pobre, el espía tonto.
Puede ser más breve. Dos timbres. Mira, te toco dos timbres.
¿A usted nunca lo sorprendieron? Digamos, una novia en compañía de otra, estando usted en compañía de otra, ¿nunca le ocurrió?
¿Y usted me pregunta eso?
¿Cuál es el protocolo, por ejemplo?
El protocolo... Yo tuve una casa maravillosa que usted conoció en la avenida San Juan y Balcarce, que tenía entrada por San Juan y salida por Balcarce.
Ah, claro.
Esa es mi casa soñada.
Claro. Yo no sé por qué me mudé ahí, pero... San Telmo me conocía ya por salir...
Nosotros con el señor íbamos a un lugar, a un bolichón, que tenía... Le juro que no le miento, ¿eh? Un pasadizo secreto que lo unía con otro boliche.
¿Con otro?
Sí, señor.
Y que solo nosotros podíamos pasar por ahí.
Con la anuencia del dueño, que dueño. Eran favorecidos.
Entonces vos estabas en el boliche A, con la mina A, qué sé yo. Y de golpe pasabas al boliche B, donde estaba la mina B. Iban, sí, eso sí que era de boliche en boliche.
Se complicaba en ocasiones porque aparecía el resto, estaba el resto del abecedario después, pero bueno. Y eso es la famosa bilocación de los santos, señor.
¿Es eso?
No.
Ah, me parecía.
Bueno, discúlpeme por haberle hecho...
Pero no, no, ¿crees que iba a contar algo de esta situación horrorosa?
No, nunca pasé ninguna
situación. No, digo, algún amigo suyo.
No, no, algún amigo puede ser, yo no. Pero oír el timbre, cuando uno está en paños menores, digamos, con un amante.
Ah, sí, eso...
Y tocan el timbre, listo, ahí termina el cuento, ¿no?
Sí.
Tocan el timbre. Bueno, usted imagínese lo que... ¿Qué hace usted?
No, no atiende, por supuesto.
Bueno, no atiende, pero... Suponga que esta mujer tiene una llave que usted mismo le ha dado en un momento de locura. ¿Qué hace? Me encanta esto.
Sí, no, ojo.
¿Qué hace? Este es un taller literario.
Primero, si hay una llave circulante, debe haber una traba accesoria. Por ejemplo,
Sí, pero usted no la ha puesto.
Pero no la puso, bueno. Pero entonces
la novia sobreviniente...
Me está dando escalofrío.
Por discreción ha tocado el timbre.
Sí.
Pero usted sabe que tocará una vez más y luego entrará.
Claro.
Y usted está... La primera pregunta que hay que hacerse es ¿qué grado de relación tiene usted
con
la persona que está con usted?
Con la que está.
¿Tiene confianza como para decirle, mirá...
La que está tocando.
La que está tocando es fulana y se va a armar. ¿Podrías tirarte por la ventana?
No.
¿Cómo no? Claro. Si me amás...
No, pero si...
¿Podrías esconderte?
No, que no se esconda. Si
podrías esconderte en un lugar de modo tal que cuando la mera pase para el fondo, que es lo que yo...
Rajás.
Sale para el otro lado.
Salís para el otro lado.
Bueno, si tiene un diseño arquitectónico así...
Sí, tengo. Sí. No, digo, no sí.
Ah,
ese amigo podría ser que tuviera.
¿Cómo elige usted los departamentos, Marta?
Si es así... Eso puede ser. Y si no, y tiene la confianza para pedírselo, simula ser otra persona, no sé, del censo que le está...
Sí, claro. Eso es muy bueno, pero hay que tener también una gran presencia de ánimo y una gran confianza, porque si yo fuera la mina que estaba... Si yo fuera la mina que estaba con el tipo...
Sí.
Me resiento.
Pero más bien.
Sí.
Al oír que otra está tocando el timbre. No me gusta eso.
Sí, no.
Y que el tipo me diga... mirá, sí. Eso es otra traición. Entonces yo lo traicionaría. Diría, sí, ahora voy a hacer que soy la del censo.
Sí.
Dice yo, bla, 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 me voy, pero le dejo ropa interior entre las
sábanas. Claro, lo hace siempre, siempre.
Por eso no me gusta el timbre, señor.
Bueno.
Eso que desde entonces no me gusta tener timbre.
Pero usted es un renegado, entonces. El timbre existe y si no le tocan timbre le van a golpear la puerta, lo van a llamar por teléfono.
Sí, no hay manera, ¿no?
No es fácil. A menos que uno ponga un cartel como, me fui a campaña antártica.
¿Vale poner carteles o es peligroso? Porque dicen que los ladrones están atentos a esos carteles y luego roban. Y usted es un cartel que diga, me fui muy lejos donde nadie me conoce.
No, pone enseguida vuelvo, que como no se sabe cuándo lo puso.
En el almacén que hay abajo de mi casa, hay un cartel, son japoneses o quizá coreanos.
No, sí. Son de...
Uruguayos.
Son chinos.
Son chinos, lo dicho. Y dicen...
Digo yo.
El cartel dice, enseguida viene. Pero está siempre, incluso cuando está abierto,
es buenísimo,
dice enseguida viene, y a veces cierran por vacaciones, se van a la ciudad de Xi'an, en la China,
claro.
Y queda enseguida viene.
Enseguida viene, lucha y viene.
Es buenísimo, enseguida viene.
Qué bárbaro, ¿eh? Me voy a poner un cartel que diga enseguida viene, así en tercera persona.
Sí, además se despierta una expectativa superior al enseguida.
Claro,
vuelvo.
Hay gente que no iba a entrar, pero enseguida viene.
Se quedan.
Yo veo un cartel que dice enseguida viene.
Espero un rato.
Mucho mejor que enseguida vengo. Mucho mejor.
Sí, mucho mejor.
Enseguida vengo es autorreferencial.
Es como un alarde.
¿Qué me importa? En cambio, enseguida viene, lo primero que uno pregunta, ¿quién?
¿Quién?
Sí, está. El Mesías, sí.
Una entidad tal que merece que hablemos de ella en tercera persona.
Sí, señor.
Yo me quedo ahí esperando.
¿Sabes quién viene?
¿Quién?
Bueno, vamos a ver qué dicen las personas
sí, que han
que escuchan este programa acerca del timbre, concepto, objeto, conveniencia.
Sí, y eso.
El teléfono es 4535-2222.
Espere, a ver, despacito. ¿4?
4535-2222. Hay un contestador ahí.
Marcelo Falsalari dice, muchas gracias muchachos por su arte. ¿Para cuándo una visita a New York City? Por Marroco y Catrina, no se preocupen, está cubierto. Abrazos.
Dice, citando el tango, el bulín de la
calle Ayacucho. Al Reino Garcés dice, le pido algo de Hilario Cuadros, por favor, y agradece.
Bueno, Ale Chimbaro Canela, o Chimbaro Canela, dice, maestro, buen día. Sí, buen día, porque de noche siempre muero a mitad de camino al escucharlo. Me gusta escucharlo cuando puedo. Pasa que uno trabaja todo el día y llego muy cansado y todo así. Bueno, se fue.
Marito Urgo dice, mi utopía es que me elija como su discípulo, a usted Dolina le habla, pero usted me podrá contestar que hay mejores, pero quiero que usted me los muestre. Dice, hermosa utopía la mía, ¿no? Y deja saludos.
Alicia Kirby dice, anoche me acompañaron mientras elaboraba evaluaciones. Mientras evaluaba elaboraciones.
Sería mejor. Más lindo, sí.
Gracias a ustedes, mis alumnos se verán favorecidos por mi buena onda. Ah, mira, hasta esta noche.
Mire qué fácil.
Es que curioso este mensaje. Brian Bestani dice, buenísimo el programa, los escucho siempre desde Salta. Quisiera que algún día hablasen de los jíbaros o la masonería. Saludos.
Claro, tanto me da. Sí, para mí los jíbaros y la masonería son una misma cosa.
No, señor.
Sí. Si bien se mira.
Alquilaban el mismo local hace un tiempo. Pero...
Sí, sí, cosa de cabecitas, decían de los jíbaros.
Juan Picarrizo dice, señores, el pueblo cordobés los necesita, vengan cuanto antes para evitar catástrofes. Abrazo enorme.
Muy bien. Elsa Toledo, quisiera alguna vez poder ir a verlos en Mar del... En Mar del Plata... En Mar del Plata no pude ir, se largó a llover y me acobardé. El 6 de junio viene mi hijo que vive en Italia y es un gran admirador. Espero me lleve.
Bueno.
Los escucho todas las noches.
La gente como, mire, está pidiendo cosas. Lucía Eliana Rivara dice, iría si me hospedan.
Claro.
Con un colchoncito ahí en el auditorio me conformo. Bueno, no es así.
Alguien que hace llamarse psíquico litoraleño dice, vengativos queridos, los escucho desde hace 1, 2, 3, 9, 7 años. ¿Cuándo vienen a Londres? Abrazos a todos.
En septiembre, quizá.
Sí, septiembre, quizá.
Los jorobemos. Por eso que después vamos y no hay nadie, porque no nos creen. Acá se ríen.
¿Qué va a estar Dolina en Victoria Station? Nilda Jacinta Brull dice, saludos cariñosos desde Pilar, Paraguay. Les escucho todas las noches. Genios, Dolina, te amo. A mí tampoco me gustó. Rosa Rigali, claro que iría al galponcito.
No, sugiere un chiste.
Un chiste que no, por favor.
Susana Lasic dice, desde Santa Fe, les mando un gran saludo muy afectuoso. Gracias.
Sor Rosa Rigali dice, claro que iría al galponcito, pero ocurre que tengo que cruzar el charco. Y después dice, un cariño para ustedes. Bueno,
aquí
no.
Carlos Gómez dice que Gillespie es el Chicho Serna que cualquiera quiere tener en el mediocampo.
¿Estás seguro?
¿Chicho Serna?
Y Elena Mateini dice, no hay forma de derrotar la distancia con el simple deseo. Vengan a Bahía Blanca.
Muy bien. Patricia Mónica Palacios dice, todas las noches te escuchamos con mi esposo, disfrutamos de este excelente programa. Bien.
Bueno.
Gracias a Ángel de Nicola y a Franco Viña, que manda saludos desde Río Cuarto. Dice, ¿cómo nos ven en el Mundial de Brasil? Anotados.
Sí, por la tele, sí. Yo no tengo más.
Bueno,
ya falta poco para el Mundial.
Y falta poco para el Mundial, ya supongo que se han hecho durante el día todos los comentarios posibles acerca de la selección
de quién está, quién no está y todo.
De Sabela, quién está, quién no está. Está claro que Sabela es un hombre muy amistoso.
Sabelo.
Es un buen amigo y eso está bien.
Bien. Bueno, si hacemos una pausa.
Hagamos una pausa en el transcurso de la cual nos prepararemos para el próximo bloque.
Sí, señor.
Donde encararemos un tema de hondo contenido humano que los hará reír y llorar.
Al mismo tiempo, pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Libertadores está en el aire. Hoy, desde las 19, Bolívar, Lanús. Bolívar, Lanús, hoy, desde las 19. Con Fox Sports, la Copa Libertadores está en el Plata. PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación. Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952. Y si tenés DirecTV en el canal 976. Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Plan de pagos inclusión tributaria. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. Buenos Aires activa como nunca. ALBA. Gobernación Daniel Scioli.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Ernesto Cherky Vialo, hay otro tema acá, que es el tema de las barra bravas. Los muchachos dicen que ustedes les tienen que dar entradas.
Si hay algún abogado, letrado, patrocinante, integrante, amigo de alguien que pretende una entrada de barra bravas o de lo que fuere, la respuesta oficial es cero. La AFA va a entregar cero entradas. No entregó para Sudáfrica y no va a entregar para Brasil y no creo que entregue en los tiempos futuros.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Del Plata. Este programa se hace con público presente. La entrada es libre, gratuita. Pueden venir cuando quieran. Hay mate en la mejor de las noches. Como por ejemplo
cuando
hoy.
Yo trabajaba en la revista Humor.
Sí.
Mejor dicho, al revés le voy a decir. Mucha gente que se entera de que yo he trabajado en la revista Humor en tiempos de la dictadura, suele decirme, pero lo felicito porque había que ser valiente para trabajar allí. Mi respuesta es que en realidad los tipos que se jugaban eran Andrés Cascioli, eran Ulanowski, Magdas, esa gente que, Enrique Vázquez, tipos que escribían sobre política. Que yo no, porque yo escribía las mismas cosas que escribo ahora. Las escribía en ese medio, pero no era yo portadora de la linterna ideológica de la revista, sino uno más entre un montón de colaboradores, de manera que yo no considero que esa haya sido una actitud de coraje, ni mucho menos. Lo digo porque me llama la atención que muchas personas alardeen del coraje que tienen ahora para hablar mal del gobierno, cuando el gobierno realmente puede no gustarnos, pero no les hace nada a,
por lo que
a sus opositores, ¿no? No se los lleva presos, no les hace mucho. Así que no es necesario ser tan valiente. De manera que, bueno, cada cual siga hablando y diciendo lo que quiera, pero sin alardear de guapo por ahí.
Claro, ¿no? la chapa de héroe es para, ¿no?, otra cosa.
Se lo digo yo, que empiezo por aclarar que nunca he sido valiente en ese sentido, ni en otros. Y que en todo caso, si hubiera tenido la suerte de que me asistiera el valor del coraje, nunca lo hubiera pregonado públicamente.
Digamos que es casi una operación, y esto seguramente lo ha escrito alguien antes, que elimina el valor que pudiera tener el gesto de coraje, el andar pregonándolo.
Claro, andar sacando, aportando a la caja de valiente.
Exactamente.
Bueno, muy bien, estamos en Gorriti 5963, completo la idea de la dirección.
Entre Rabiñani y Arévalo, por favor, porque me pierdo.
Es uno de los misterios de la vida, para algunos, para otros no, saber si uno es o no valiente. Y es el tema de cuentos y reflexiones borgianas.
Absolutamente.
Está esperando que la vida lo ponga a prueba para ver si realmente es o no es valiente.
Claro, y
esa duda es legítima y extraordinaria. Y lo otro, andar
andar sacando.
Postulándose, sacando, ¿no? Como valeroso.
Contando sus hazañas en un boliche, un guapo que el grupo.
Más cuando esas hazañas realmente no son gran cosa.
Y además, justamente para ser, no para ser valiente, sino para haber tenido un gesto de valor que es muy diferente, ¿no? Porque el tipo que es valiente todo el tiempo es un psicótico, digo, hay que haber pasado por alguna de estas situaciones y saber cómo funcionó uno.
A veces no aparece.
No aparece, claro.
No lo sabes. Es conveniente dudar entonces de nuestra valentía y no hablar de ella. Bueno,
y tanto.
Vamos a hablar hoy de Percy Shelley. O mejor dicho, no vamos a hablar de Percy Shelley. Hablaremos de unos papeles que habían pertenecido a Shelley.
Yeah. Un gran poeta romántico.
Un gran poeta inglés. Pero el asunto es más o menos así. En 1879 se cumplían 57 años de la muerte de Percy Shelley, ahogado cerca de Viareggio, ahí en la costa del Mar Tirreno. Es una ciudad balnearia. Shelley tenía un velero, un pequeño velero, Don Juan se llamaba. Y andaba por ahí, lo agarró una tormenta y se murió ahogado. Como todos saben, estaba casado con Mary Godwin, luego Mary Shelley.
Mary Wilson,
era la hija de un librero, amigo de él. No era su primera esposa, la había conocido cuando ya tenía...
La había convencido para huir, además.
Era... hija de un amigo suyo, no de Dorio, sino del propio Shelley.
¿No? Con la nena no.
Bien, era un hombre, un gran poeta ciertamente, bastante contestatario, bastante crítico.
Del establishment, y escandaloso también. Sí, y se creía un gran marido y no escarmentaba, porque había tenido un par de naufragios un par de veces.
Así es. Muy bien, en 1879, como he dicho, se cumplían 57 años de la muerte de Percy Shelley y también 55 de la muerte de Lord Byron, que murió, como se sabe, de unas calenturas en Missolonghi. Siempre me hace gracia esa palabra utilizada cuando se habla de la muerte de Lord Byron, no queriendo decir que murió de fiebre, pero bueno.
¿De Lord Byron?
Inexplicablemente los biógrafos escriben siempre la palabra calentura, porque pues se copian unos a otros.
Es con Lord Byron y con el Quijote, o con Cervantes también que lo hacen, se les mezclan todos los calentones.
Ahora bien, durante la primera parte de aquel año de 1879, vivía todavía en Florencia, oscuramente y medio olvidada, una de las pocas sobrevivientes del pasado romántico. Se llamaba Claire Clermont, era inglesa y tenía 82 años. Entonces se llamaba Claire Clermont.
Clermont, Mrs. Clermont, pero
si es que era inglesa.
Sí.
Ella había estado junto con Byron, con Shelley, con Mary Shelley, en las jornadas en que Mary Shelley escribió Frankenstein.
El moderno prometido, llamado Frankenstein.
O el monstruo de Frankenstein. Y había conocido muy bien a Shelley, y mejor todavía a Byron, ya que era madre de una hija ilegítima de Byron. De manera que los había conocido a todos muy bien.
Bíblicamente, incluso.
Muy bien. A estas alturas ya una mujer grande. En realidad yo creo que era hermanastra de Mary Shelley. Solo algunos adoradores del poeta sabían que Claire aún vivía. Uno de ellos era un marino retirado de Salem, Massachusetts, que se llamaba Edward Augustus Zaleski, un apellido polaco. Y Zaleski era un fanático de todo lo que Shelley había escrito, pero también de todo lo que Shelley había poseído o tocado. Cuando se enteró de que todavía vivía una mujer que había estado con Percy y Mary Shelley, viajó a Italia para conocerla a toda velocidad. Claire Claremont se había convertido en una persona osca que no quería ver a nadie. Compartía una habitación en el número 43 de la Vía Romana en Florencia con una sobrina llamada Paula. Paula había nacido en Viena, era soltera y muy fea. Era una mujer tímida y luego de un par de fracasos había abandonado sus esperanzas de matrimonio y se había entregado dócilmente al cuidado de su tía. Muy bien. Claire, desde luego, amaba el recuerdo de Shelley. En verdad, amaba el recuerdo de Shelley, pero no el de Byron. Odiaba a Byron porque las cosas habían terminado mal con él. Junto a un crucifijo que colgaba por ahí, tenía el retrato de Percy Shelley. Conservaba también dos valiosos cuadernos de notas en los que Percy y Mary Shelley escribían. Y también tenía más de dos docenas de cartas personales que le había escrito Shelley. Y un mechón de pelo del poeta que guardaba en un pequeño estuche de tafilete rojo. Estos fueron los irresistibles recuerdos que movieron al capitán Zaleski a trasladarse a Italia. Tenía pensado pedir, comprar o afanar esos objetos.
Eso es un fan.
Se había preparado para la difícil tarea, no solo de conocer a la anciana, sino de ganarse la confianza y de preparar un plan para hacerse con aquellos recuerdos. En verdad, la caza de recuerdos de Shelley había empezado para el capitán Zaleski algunos años antes. Había conseguido en realidad una sola cosa, que era una guitarra que Shelley había tocado una vez en casa de una novia. O sea, nada, porque ni siquiera era de Shelley la guitarra, sí. Si es que no eran todas mentiras.
Sí.
Bueno, llegó a Florencia Zaleski, se presentó ante la patrona de la casa del número 43 de la Vía Romana y solicitó alquilar una habitación o dos. Había lugar y entonces se trasladó inmediatamente allí y se convirtió en vecino de Claire Claremont y de su sobrina, que ocupaban otras habitaciones, claro, como una pequeña casa de apartamento. El capitán Zaleski, después de largas semanas de adulación y de favores, logró ganarse la confianza de estas dos mujeres, e incluso la admiración. Ellas no sabían, desde luego, cuál era el propósito de Zaleski. Zaleski tenía un aspecto de antiguo pirata, ¿no? Y se la pasaba contando historias exageradas de sus aventuras en los mares de la China. Como ejemplo, cuento una de las aventuras. Una vez contó que unos chinos lo habían tirado dentro de un tonel de aceite y por ese motivo, habiendo tenido toda su vida rulos, le había quedado el pelo lacio para siempre. Es una historia extraordinaria. Bueno, mientras contaba esas cosas, miraba por toda la habitación a ver si se topaba con los cuadernitos y las cartas de Shelley. Zaleski estaba tan obsesionado que jamás se alejaba mucho de la casa por temor a que la propietaria se muriera en su ausencia.
¡Qué barrio!
Bueno, un día Zaleski se puso a recitar algunos versos de Shelley. Todavía nunca le había dicho nada a la vieja, ¿eh? Nada. Claire lo escuchó y, encantada, le permitió, a modo de confidencia, ver y leer las cartas que Gilly le había escrito. Gillespie no podía creer lo que leía y lo que veía. Supo, de todas formas, que la mujer no tenía intención de separarse de aquellos tesoros mientras viviera. Y empezó a esperar que se muriera, a falta de un plan mejor. Dice, bueno, voy a esperar que se muera esta vieja. Bueno, pero la anciana seguía viviendo. Entonces, un poco desanimado, Gillespie decidió abandonar su vigilancia y hacer un breve viaje a los Estados Unidos. 19 de marzo de 1879, ni bien llegó a América, se enteró de la muerte de Claire Clermont.
Un visionario el tipo, sí.
Pegó la vuelta, cazó un barco y regresó a Florencia. Cuando llegó se encontró con Paula, la sobrina,
la fea,
en la misma habitación. Y allí Gillespie le rogó que le vendiera los recuerdos de su tía. Y se produjo entonces una complicación. La sobrina Paula se había enamorado del capitán y lo sometió a un chantaje.
¿Qué es lo que suele decir?
Dicen los cronistas, la mujer, entrada en años y provista de muy pocas de las gracias que atraen a los bucaneros, le declaró su amor y le propuso un trato, le propuso.
Ya me imagino.
El trato era el siguiente. Los manuscritos pasarían a propiedad de Gillespie si él la tomaba como esposa.
Contrato de
o sea, casate conmigo y te haces con los manuscritos. El capitán quedó estupefacto. Él creía que estaba preparado para soportarlo todo. Pero de repente el precio resultó demasiado caro. Hasta el último centavo de sus ahorros, sí. Pero casarse con aquella mujer, nunca. Bueno. Tras la propuesta de Paula, el capitán Gillespie pidió un tiempo para pensarlo.
15 años.
En realidad se trataba de un plan para ver cómo la burlaba. Gillespie siguió frecuentando la casa de Paula, tenía con ella largas charlas, le suplicaba paciencia, y mientras, como lo había hecho antes, observaba, miraba toda la habitación a ver dónde podían estar las cartas y el cuadernillo. Un día, Paula fue al mercado. Gillespie empezó a revolver, abrió una mesita de luz y encontró lo que buscaba.
Bien.
Y se sorprendió por hallarlo tan fácilmente, ¿no? Era un cuaderno de notas de 150 páginas en el que Percy y Mary Shelley habían escrito su poema. Y se lo afanó. Salió rajando y hizo lo que cualquiera, ¿no?
Sí, claro. Pero
el cuaderno lo encanutó y salió rajando. Después se subió un barco que lo llevó a Estados Unidos y en el barco empezó a mirar el cuadernito y encontró una nota. Una nota que decía, me alegro de que lo haya encontrado. Un poco de orgullo me llevó a esconderlo. El cuaderno le pertenece. Suya, Paula.
Me está gustando.
Gillespie llegó a Estados Unidos conmovido y no pudo quedarse con el cuaderno. Entonces lo entregó a la Universidad de Harvard y ahí está, en la biblioteca de Harvard. En junio de 1887... el capitán Gillespie pronunció una conferencia ante 400 socios de la Fundación Gilly, que se había fundado en Londres. Suscitó un enorme interés al referir las historias contadas por Claire Clermont. En 1900, gozando del prestigio de haber conocido a Claire, Gillespie posó para un retrato al carbón que luego se colgó en la biblioteca de Harvard. Murió Gillespie en 1904. En cuanto a Paula, sufrió un desmayo un día mientras subía a una montaña. Resbaló, se cayó a un río y se murió. Digamos para terminar que aquella historia fue aprovechada por alguien que todos conocemos. El escritor Henry James supo lo que había sucedido. Y escribió, inspirándose en aquellos hechos, una novela que se llama Los papeles de Aspern.
Los papeles de Aspern, maravillosa obra.
Bien. La historia de Henry James siguió muy de cerca el modelo original, pero cambió de poeta. El poeta fue Jeffrey Aspern. Bueno, y este es el final de la historia de los papeles, de las cartas de Shelley, de Claire Clermont y del capitán Gillespie, que se arrepintió del chacamento al ver la inocencia y la bondad de aquella mujer que había ido al mercado nada más que para facilitarle el choreo.
Qué interesante forma del amor, además, está bien, ¿eh?
Eso es todo lo que yo tengo que decirle.
Estaba, no, me quedé un poco sorprendido, porque Zelensky, que ya era un observador de este grupúsculo de muchachos y de muchachas, que son como el corazón del romanticismo, en tanto escuela de pensamiento, no solamente en términos literarios, sino en términos de ideales, y eran gente que tenía, amén de su vocación por la exageración, por el lujo y por formas barrocas del lujo, un poco oscuras, un poco ominosas, un poco incluso crípticas para el resto del mundo, eran gente que hacía de su vida una combinación interesante con la palabra. Uno de ellos, quizás la estrella de ellos, George Gordon Byron, era un hombre con un problema en un pie, y para evitar cualquier comentario acerca de su renquera, se cruzó
a nadar.
Sí, primero, y se cruzó a nadar el Canal de la Mancha. Claro. Y ante la injusticia de que el Imperio Otomano estuviese en Grecia, fue a combatir por la libertad de Grecia, se hizo
retratar. ¿Dónde es héroe nacional?
Es un héroe nacional, efectivamente. Hay un bello retrato de él, que se lo puede ver todavía en Atenas y en los pequeños museos Byron que hay por ahí. Pero Mary, nuestra amiga Mary Wollstonecraft Godwin, era una mina que venía de una tradición de lucha feminista, que en esos tiempos era muy difícil, y más siendo la germu de Percy Shelley, que en el feminismo le importaba tres rábanos, y el género humano.
No, pero era bastante anarquista.
Él estaba a favor de la libertad de costumbre, pero sobre todo cuando le tocaban a él, digamos. No. Y le tocaban en general a él, un tipo muy seductor y muy, muy apuesto. Pensaba también que esta gente se encargó, además de una vida de desenfreno cotidiano y todo eso, estaba Dante Gabriele Rossetti, el poeta también, por allí, de escribir una obra consistente. Y esto me parece que es interesante también. No le daban, quizás, a la obra la importancia definitiva de algunos, como Balzac, que se encerraban en la escritura de su obra, y tampoco hacían como otros, como Hemingway, que creían que vivir era mejor que escribir, por ejemplo. Creo que es gente que dudó todo el tiempo entre la importancia de vivir y la de escribir, que es un dilema del que no se puede salir absolutamente nunca.
Pero que es propio del romanticismo, me parece a mí.
Justamente.
Porque la idea romántica, mejor dicho, lo que mejor identifica a un romántico es que su obra está tan ligada a él que nos parece que todo lo que ha escrito le ha pasado.
Uh-huh. Y que además entendieron eso de una forma que aquí en El Plata, desgraciadamente, nos generó una especie de brecha extraña donde los románticos, en vez de defender los valores de la tierra, se confundieron con la tierra europea, y lo tenemos a Echeverría, la generación del 37.
Acá sí.
Y el más auténtico de los románticos, que fue Sarmiento, escribió una obra maravillosa, pero después gobernó. Así nos pasa a veces. De todos modos, digo, creo que hay en esos papeles privados, todos ellos sabían que iban a ser grandes, que iban a ser Shelley, que iban a ser Byron, igual que Goethe sabía que iba a ser Goethe, y cuando escribían una carta, sabían que era la carta que iba a llegar a su destinatario y después a la posteridad toda.
Sí, es verdad, y escribían para la posteridad.
Y escribían para la posteridad, y esto está bien, porque es una forma de doble amor. Digo, le están dando posteridad a aquel que va a recibirla. Y creo que también, por eso, de algún modo, la búsqueda de Zelensky estaba justificada por eso. Y el gesto de Paula, la fea, la enamorada, tiene una grandeza y una nobleza que no tuvieron otras mujeres, ¿no? Como la cuñada del capitán Barton, que quemó todo para que nadie se enterara de esos secretos. Lo que digo es que, de algún modo, también estaban marcadas de manera muy noble aquellas cartas.
Y aquellas cartas es el tango que vamos a escuchar ahora, compuesto muy probablemente en atención a esas cartas que Shelley le había escrito a Claire Claremont. Escucharemos la versión, una de las versiones, de Carlos Gardel. Adelante.
Que las estrellas persiguen a las naves, su marcha recostada detrás de tu querer. Mi amor es todo tuyo, muy tuyo, bien lo sabes, y por mi madre juro que tú eres lo había de ser. No olvides que te quiero, ni dejes de quererme, ya sabes cuánto sufro si estás lejos de mí. Recibe muchos besos y ven pronto a verme, son frases que tu pluma ha escrito por mí. azules, pálidas y rosas, donde rezan cosas que hoy no puedo creer. Girones cereces del sutil emblema, que flameó el poema del primer querer. Frases primorosas que buscan rumores y entonan amores que sin inicio de ayer. Es que las que otrora fiaban son rojos y hoy nublan mis ojos y las vuelvo a leer. Y yo como los fieles que adoran a su Cristo, con santo sacro celo tu imagen adoré. Que mi alma al fin de darte la misa que hoy persiste, te coronó la Virgen de mi perenne fe. Mas hoy cuando en los brazos del otro amor dichoso te entregues extasiada de dicha y de placer, no olvides que en el silencio con los ojos llorosos me abrazo a aquellas cartas creyéndolas tu ser. Orillas azules, pálidas y rosas, donde rezan cosas que hoy no puedo querer. Girones cereces del sutil emblema, que flameó el poema del primer querer. Frases primorosas que evocan rumores y entonan amores que sintió mi ayer. Es que las que otrora fiaban son rojos y hoy nublan mis ojos si las vuelvo a ver.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, aquellas cartas.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviaja está en Del Plata.
Carparrilli, secretario general de la presidencia. ¿Estás en Casa Rosada?
Sí, en Casa Rosada.
¿Te asomaste al balcón?
No.
¿No te crees? ¿No tuviste curiosidad para ver cuánta gente se juntó en la plaza?
La verdad que estuve preocupado y atendiendo otras cosas. No, sinceramente no lo hice.
¿Nadie te pasó un dato?
No, me dijeron que hubo, sí, algo de gente que entró y salió rápidamente. Y...
sí, fue rápido.
Y vi un cartelito ahí que decía, somos el futuro. Bueno, la verdad que sí, Barrio Nuevo, y como ya no son el futuro, ¿qué futuro nos espera a los argentinos? No, nada más.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
¡Hey, gente! Tini Stoessel. En una entrevista exclusiva, la gran estrella Tini en todo el mundo nos habla de su éxito, su sueño, su familia y del amor con Peter Lanzani. Estoy muy enamorada y feliz. Con solo 17 años conquistó Europa y revolucionó a Buenos Aires juntando a 380.000 fans. Soy una chica normal que cumplió sus sueños. A solas con el chino Maidana en Las Vegas. Espero que los argentinos estén orgullosos de mí. Además, un homenaje a la gran Norma Pons y Charlotte Caniggia en Ushuaia. Busco trabajo, no tengo tiempo para hombres. ¡Gente!
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:08, temperatura en Buenos Aires 17 grados 8 décimas, humedad 78%. La presidenta anunció el aumento de un 40% de la asignación universal por hijo desde junio. Pasará de 460 pesos a 644. Además, Cristina Kirchner entregó créditos Procrear para la vivienda en la ciudad de Buenos Aires. La CONADU Histórica ratificó el paro de 48 horas que comenzará hoy. La cúpula del gremio asistió con los otros cuatro sindicatos de docentes universitarios a la reunión paritaria convocada por el gobierno. Pidieron un 10% a cuenta del aumento salarial de este año y el Ministerio de Educación se comprometió a responder en 10 días. La aduana aclaró que jamás interrumpió el ingreso de medicamentos al país. Fue a raíz de la noticia de la muerte de una paciente con cáncer en Mendoza que necesitaba una droga específica para su tratamiento. Italia amenaza con abrir sus fronteras a los inmigrantes. La advertencia se produce un día después del naufragio que le costó la vida a 17 personas y mientras otras 200 continúan desaparecidas. Llueve en Buenos Aires, temperatura 19 grados 6 décimas, humedad 78%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. No escuchábamos que estábamos sí, al
llueve
aire.
Sobre esta capital, amigo.
Está lloviendo en Buenos Aires.
Pero llueve
como no esperábamos la lluvia, bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Este es... Llega la Navidad.
Sí, la tenemos encima, la tenemos.
Ya la tenemos encima.
Falta tanto.
Sugerencias para la mesa de Navidad.
Qué lindo.
Para fiestas felices, en general, ¿eh?
Sí.
Atención, tenga una fiesta feliz, señora. Primero, su seguridad.
Ah, ¿qué tiene que ver la seguridad con la Navidad?
Con la Navidad. Verifique que las puertas y ventanas estén bien cerradas
sí.
para evitar que escape el perro.
Ah, porque usted se va.
Ah, porque esta era para el perro.
Papá Noel camina. ¿Dónde uno? Disculpe, ¿ves que la separé yo? Esta, pero yo le vi el gorro de Papá Noel y no miré que lo portaba un perro.
Creyó que era la señora, que era un perro. Pero acá hay otra sugerencia. Por ejemplo, ¿cómo poner la mesa en Navidad?
Sí,
no va mejor... a poner la mesa como todos los días,
no.
Sino más. Dice, señora, para poner la mesa tiene dos opciones. Una en la cucha. Ah, no.
No.
Una estilo buffet. Es decir, poner en la mesa los platos apilados
sí.
y todos los servicios para que cada persona se sirva la comida, incluso se la prepare ella misma.
Sí, pero vuelcan todo.
¿Y por qué no se quedan en su
y
casa?
Y se siente en cualquier parte, en el comedor, en sí. la sala, arriba de la cama.
Chorrea el vitel toné por toda la alfombra claro. y todo eso.
La segunda opción es la más formal, ¿no? Los cubiertos, usted ya sabe, señora,
¿sí?
deben ponerse según su orden de utilización. Los más alejados del plato... son los que se emplearán en primer lugar. Por ejemplo, claro. los que están
en el
plato del vecino. No.
De afuera hacia adentro.
Los tenedores se ubican a la
como
izquierda.
Como la comida.
Los cuchillos sí. a la derecha.
Sí.
Las copas también se ponen sobre la mesa, ¿no?
Sí.
Es muy bueno hacer un centro de mesa para Navidad.
Sí.
Ah, ¿usted lo hace con muérdago?
Sí.
¿Y de dónde lo saca? Porque es difícil conseguir.
Es muy difícil conseguir muérdago. De papel artificial.
Ah, lo hace.
Muérdago en la mercería lo compro, junto con los elásticos para calzoncillos.
Sí,
me
sí.
compré, deme Les un elástico para calzoncillos y medio kilo de muérdago.
¡Chicho! Ahí viene. Sí, y si no lo puede cortar usted mismo con papel crepe, compra el papel crepe.
Y lo corta. Pero
y lo hace.
¿Qué más tiene un centro de mesa? Piñas.
Sí.
Sí, porque siempre se arma lío en las fiestas, tiene razón.
Tiene borlas también, puede tener una o dos o tres.
¿Qué cosa?
Mejor ser impar.
No lo entendí bien, ¿qué dijo?
Acá borlas dice, navideñas.
Hay que poner una caja o florero con goma de espuma verde y nada más.
Para clavar.
Y flores, nada más.
Para clavar las
no,
flores.
No, a mí me gusta el centro de mesa con motivos navideños.
Navideños,
por ejemplo, bolas iguales a las del arbolito de Navidad.
Sí. Sí, pero es un detalle, no es muchas bolas.
Mucho, no, muchas bolas. Para mí muchas
bolas. Sí, muchas bolas, muchas bolas, sí, sí. Y de distintos colores y un trineo.
No, pero si, además si se les salen, se les llega a salir alguna de esas bolas. Sí. O
hay que alguno que le avise.
No, no. Empieza a rodar por la mesa.
Y se rompen enseguida.
Qué impresión.
Bueno, y es incómodo eso.
Es muy incómodo, tiene razón. Además, el centro de mesa, demasiado grande, hace que usted no pueda ver al comensal que está enfrente y tenga que empezar a apartar las bolas para mirar la cara de su amigo entre las bolas.
Claro, porque peor cuando pone, por ejemplo, un segundo árbol de Navidad a modo de centro de mesa.
Ah, no, para mí tiene que haber un solo árbol de Navidad.
El árbol.
Y no puede haber lugar a confusión.
No, pero está bien, ese es el árbol de Navidad, ya sabemos cuál es, está en un
pero
lugar.
Usted dice una réplica pequeña.
Una réplica
como
pequeña.
Como centro de mesa, qué ocurrente es usted.
Sí. Y un servilletero también.
Yo réplica. Los servilleteros que hago y que pongo para Navidad son hechos con papel higiénico. No con papel higiénico, sino que no con el canuto, con el canuto que queda después de haber usado todo el papel.
Con el canuto.
Tampoco es cuestión de que por usar el canuto acelerar el consumo de papel higiénico de un modo así
dispendioso, qué feo.
No,
bueno,
además
ahí meto
varios.
Los servilleteros, pero no no sin antes decorar un poco,
claro,
porque si no la asociación que uno hace entre el papel higiénico y la servilleta que está ahí es un poco molesto.
Te arruina la Navidad.
Ah, sí, te arruina la Navidad, no lo quería decir.
Lo tiene que forrar, si no...
Lo forra.
En alguna tela, puede
sí,
ser.
Sí,
la misma de la servilleta, o un papel metalizado. Papel metalizado. Qué horrible igual, ¿eh? Ahora que lo pienso.
Yo lo forro con etiquetas de cigarrillo. Con
como los presos.
¿Pero qué es lo navideño?
A mí me gustan mucho las cosas forradas.
¿Le gusta
una forrada?
Sí.
Como por ejemplo un servilletero.
No hay que abusar igual por forrar todo, porque...
Ah, si en casa se forra todo.
No, pero eso...
¿Sabe cómo me dicen a mí?
Sí. El casero.
Raúl.
No me gusta, por ejemplo, la gente que forra los libros y le pone etiqueta.
No. Ay, yo soy el loco de los libros forrados.
Ya vienen con una cosa que se llama tapa los libros.
Claro, con la tapa ya es suficiente, pero le ponen
lo malo del libro forrado es que no se ve por ningún lado qué libro es.
Claro.
Claro, algunos le ponen la etiqueta igual, pero de todos modos...
¿Por qué no lo leen en vez de perder tiempo en pavada? Sí.
¿A usted qué forro de libros le gusta más? ¿Qué color, digo, de forro? El papel arácnido,
el papel
azul,
araña,
verde, como algunos.
Ahora hay mucha heterodoxia en los forros.
Bueno, pero para mí, lo clásico. Azul, arácnido.
Azul, arácnido.
Azul, arácnido o este...
¿Y dónde pone la etiqueta? La etiqueta con su
nombre. ¿A dónde la pone? Ángulo superior derecho.
Ángulo superior derecho.
Arriba, pero al medio.
No.
O al medio, al medio.
O, no. Ángulo, o ángulo inferior izquierdo, derecho ángulo... es lindo. Ángulo inferior derecho tiene su elegancia.
No, arriba.
Yo lo agarro al revés cuando es así. Sí.
Arriba, ángulo superior derecho.
Clásico.
Sí, clásico.
Muy bien.
Clásico.
¿Y el color, me dijo?
A mí me gusta marrón, pero no sé si viene...
No hay marrón.
No sé si viene marrón. Pero
marrón, no hay marrón.
Yo digo...
El color marrón no le gusta a nadie.
Sí.
Se queja de los centros de
mesa. El peor color del mundo.
Se queja de los centros de mesa y elige el forro marrón.
Sí, señor, yo voy y digo...
No hay marrón, tenemos azul y nada más.
Nada más, chao.
Marrón, chocolate.
Y verde...
Verde, sí, sí, por si alguno...
Yo en un tiempo forré unas carpetas de verde y me arrepentí muchísimo.
Sí.
¿Del contenido de la carpeta se arrepintió?
No, del color. El color denotaba un afán por lucirme.
Claro,
pero ahora
me empezaron a mirar mal todos los alumnos.
Ahora hay arácnidos de amarillo, naranja, hay todos los colores.
Tendría que intervenir Diego Simeone.
El ministro de Educación. No, Scileoni es.
Bueno, Scileoni es el del Atlético de Madrid.
No, claro. Ese es Simeone, señores. Otro no tiene nada que
ver. Está siendo bárbaro Scileoni.
Lo mismo. Y bueno, entonces tendría que intervenir el técnico del Atlético de Madrid para evitar que los niños anduvieran con forros amarillos por el colegio.
Sí. No, ¿sabes que a veces lo piden las maestras de un color determinado?
¿Por qué?
Porque los diferencian, porque los juntan todos.
Están arregladas con el librero.
Y entonces dicen, los de primero, amarillo, los de segundo, azul, los de tercero, rojo. Y usted tiene que tenerlo del mismo color que sus compañeros. Y los distinguen de otros grados, es así.
Ah, porque por eso se hicieron mucho laburo abrir el cuaderno y ver primer grado.
Sí, sí, señor. Tenemos
acá
seis
cómo
turnos.
Se va a meter un cuaderno de tercer grado en segundo, salvo que la escuela sea una casa de tolerancia.
No, porque ahora se archivan. Es distinta la escuela ahora.
¿Archivan los alumnos?
No, ahora se archivan los cuadernos. Sí, hay,
¿cómo van a archivar los cuadernos? Si yo los tengo en mi casa, los míos.
Sí, pero después se lo dan, pero hay formas de organización.
¿Para qué los quiero? Sería la única manera que yo tuviera me los cuadernos. Me los diera Diego Simeone. ¿Y cómo te los dan? ¿Te los vienen a traer a tu casa?
No, sino a fin de año le entregan todos los trabajos del año.
Son pocos.
Conmigo van a tener poco laburo. Sí.
Es un sobre. Sí.
Bueno, quiero que continúe.
Pero estamos organizando la Navidad.
La fiesta de Navidad. Sí. Bien. La servilleta es muy importante. Hablamos de servilletero.
Sí, por favor.
La servilleta, ¿dónde se pone la servilleta? Porque tengo que ir a cenar para Navidad en la casa de una novia que me he conseguido, cuya familia es una familia muy rumbosa.
Ajá.
Y que para mientes en esos detalles.
En esos detalles. Bueno,
póngala en la falda.
¿En la falda de la
novia?
Chica.
No, su novia, bueno,
de toda la familia.
No, señor.
¿Qué van a decir?
La servilleta, cuando usted va a comer,
ajá,
se la pone acá.
¿Ahí? Ah, señor.
Sí, bueno.
¿Qué va a decir mi novio?
Aquí estamos jugando.
Y ahí la deja. No es que la anda acomodando.
¿Cómo la dejo? ¿Y cuando me levanto qué?
No, cuando se levanta...
La trabo entre las rodillas.
yo no sé usted, con los movimientos que yo soy de mover las piernas.
Ah, sí.
Usted de moverse tal, mucho.
Era usted.
Sí, era yo el que estaba enfrente de usted y extendía mi pierna. Y se le cae al piso la servilleta que tiene en la falda.
No, bueno, usted tiene que evitar eso.
La servilleta que cae al piso, ¿se la tira y se le pide al mosaico que le traiga otra?
No, se le levanta.
¿Cómo voy a llevar a la boca... un trapo que ha caído al piso donde andás a ver qué clase de inmundicias acechan?
Usted, primero que está mal que se le caiga al piso.
¿Por qué está mal?
Si se me cae, se me cae al
bueno,
piso.
Bueno, entonces si se le cae.
Al techo.
Y bueno, entonces...
Son globos esos. Señor.
Bueno, también, si su novia escupe arriba del plato, ya escupió, pero estamos hablando...
¿Quién habló de la novia?
Encima,
vámonos,
además,
vámonos,
se me cae la servilleta... Y mi novia escupe en el plato. Menos mal que era de buena familia.
Sí. Una noche inolvidable.
Sí.
No, estamos hablando de cómo es la etiqueta previa.
¿Se me cae el piso? ¿Me agacho a levantarla?
Sí.
No,
sí.
Se agacha a lo menos. Se agacha, pero mirando hacia adelante.
Ah, sí, yo siempre me agacho mirando hacia adelante.
Sí, no mirando hacia abajo.
A eso no me agacho. Me lo dicen todos.
Sí. Lo que pasa es que veo que cuando uno se agacha mirando hacia adelante...
No vuelve.
¿Qué tal?
Hace muy ostensible... El acto de la agachada.
¿A dónde debo mirar, por ejemplo, cuando me agacho? Para que resulte digno. Digo, si que puede tener alguna dignidad una agachada.
Sí, tiene.
Quizás le sonríe a su novia.
Abajo. Eso está bien. Recién lo hizo bárbaro usted. No, de todos modos le participo que cuando usted se agacha a buscar algo que se le cayó bajo la mesa,
sí,
no le ven la cara. Solamente lo ven desaparecer bajo la mesa.
Claro.
Y nada, usted puede aprovechar incluso ese eclipse para aprovechar, escupir bocados que usted tenía en la boca.
No lo va a tirar ahí.
Etcétera.
¿Quién lo deja abajo de la
atarse
mesa?
Atarse los cordones.
Hacer algún tipo de seña a alguna otra persona que esté cenando ahí.
Examinar las gambas de las minas, señor, que están ahí.
Sí, pero no se puede demorar usted en la agachada.
Ah, sí, sí.
Hay maneras. Usted
en los banquetes siempre se va a encontrar con alguno cuando se agacha. ¿A buscar algo bajo la mesa?
Sí.
Siempre hay alguien que está...
¿Qué hace ahí abajo?
Yo conocí a una mujer que fue muy importante para mí.
Ajá.
A mí se me cayó un gnocchi.
Pero no lo va a buscar, ¿un gnocchi?
Era el último. Me agaché, me lo comí, y ya estaba por volverme, cuando veo que alguien se asoma... y busca un tenedor. Nos miramos. Entonces saqué una tarjeta que siempre llevo.
Señor, abajo de la mesa.
No, en el bolsillo la llevo.
No, sí.
Mi nombre es Osvaldo, ¿qué tal? Hola, me dijo.
Ah, bueno.
Y bueno, empezamos a hablar. Digo, qué curioso encontrarnos aquí.
Pero buena
siempre,
frase.
Siempre buena. Saco una carta de la manga.
Pero bueno, no era de la manga, digo.
¿Cómo, le parece que no fue ingenioso?
¿Fue
curioso encontrarnos aquí?
No, no sé si...
Es una frase extraordinaria.
¿Y qué va a decir?
Muchas veces es dicha esa frase, ha sido dicha
¿sí?
en tantísimos encuentros.
Bueno,
¿sí?
Le digo, ¿por qué no vamos un poco más allá?
¿Más allá dónde?
Siempre abajo de la mesa, pero lejos de donde estábamos. Digo, por el qué dirán. Y claro. Nos conocemos mejor.
Claro.
Y nos sentamos largo rato bajo la mesa a hablar. ¿Le dice usted romántico o qué? Ejemplo, ¿no? Para irnos conociendo.
Ah, pero eso...
Bueno, a los dos minutos estábamos el uno en los brazos del otro.
Bueno. ¿Qué fiesta
nos
besábamos era eso? ¿Siempre abajo de la mesa?
Siempre, o ¿qué querías?
No, digo, quizás salió.
Yo incluso le había arrancado el vestido.
Sí. Ah, bueno.
Que saliéramos.
Es momento de volver, no. Dice, claro.
No, pero le dice, ahora. Nos encontramos en los jardines.
Claro, yo le dije eso, nos encontramos en los jardines, pero después... Entonces ella, bueno, permítame que me vista y vuelvo a mi lugar. Y con tanta mala suerte que volvimos a otros lugares que habían dejado libres personas que también se habían agachado.
En otra dirección salieron.
Claro, y yo terminé sentado al lado del embajador de Bélgica que me contaba chistes verdes en flamenco.
Sobre holandeses, seguramente.
Sí, y esta mujer fue a parar en un lugar tan lejano que ya no la volvió a ver. Nunca la volvió a ver.
Pero si era una mesa, ¿no la buscó?
Mesa larga. 500 personas, señor.
Bueno, pero la puede encontrar.
La busqué por arriba, por abajo. Sí. Me agaché después, incluso decía, ¡me voy a agachar a juntar algo!
¡No!
Y daba la vuelta por abajo de la mesa y no la encontré. Encontré otras.
Ah, había otras personas.
Había otras mujeres.
Otras mujeres.
Ya no fueron la misma.
Y bueno, no.
La primera.
¿Qué tal? Me dice una. Ni espere que yo le diga qué curioso encontrarnos aquí. No.
Pero mire, qué mundo interior tenía ese banquete.
Sí, sí, sí. Pero nunca más la vi.
Y bueno.
Pero bueno, no viene el caso de todo esto, esta confidencia que le acabo
de decir. No, pero usted hablaba de estábamos armando la mesa navideña.
Es curioso.
La mesa navideña tiene nueces, ¿no es cierto?
Sí, puede tener.
¿Cómo puede hacer uno para no comedirse a romper las nueces de una dama que en su fragilidad no alcanza a cumplir con ese cometido?
Sí, ¿usted quiere evitar la situación?
Claro, porque... ¿Cuál es la situación? Yo me ofrezco.
Sí.
Permítame que se la rompo.
Sí.
Empiezo a hacer fuerza de distintas maneras.
Como Charles
y la nuez no se rompe.
No, la nuez es difícil.
Yo en una ocasión hice tanta fuerza que me desmayé.
Pero señor, tiene que dejar de insistir con en un mismo sentido con la fuerza para romper la nuez y darle un golpe seco
a la chica.
¿Cómo es un golpe seco? ¿Quién es?
No, señor. ¡Chicho! No, vio que la nuez tiene una hendidura en un momento, son dos.
Ah, sí, lo vi.
Bueno, de ahí, de canto se la da.
¿Pero usted qué cree? Que tengo una mano muy gruesa, tengo yo, ¿no?
No, agarra un objeto contundente.
No, lo golpea.
Para mí hay que ponerla, que fue lo que hice yo en última instancia, puse la nuez...
En la puerta.
En la puerta.
Claro, sí, claro.
Cerré la puerta, saltaron la bisagra.
No, sí. Era una nuez eso.
Era una bisagra, seguro.
No, lo peor es cuando le dicen... porque a veces uno rompe la nuez, pero se rompe todo.
Se rompe todo y se come.
Y es peor.
Un muchacho que yo conozco también...
Pobrecito.
Se cruzó, pasaba el ferrocarril por ahí. Se cruzó y puso como 30, 40 nueces en la vía del tren.
Sí.
Cuando pasó el tren, juntó todo, lo trajo y se lo comió.
Pero no, señor.
Al rato empezamos a escuchar ayes de dolor.
Sí, claro.
Le corta.
Ay, ay, ay.
Ayes.
Bueno, se había tragado.
Claro, le corta las paredes del estómago.
Le cortó las paredes de la casa.
No, de la casa, no.
Del estómago, sí.
Del estómago.
Lo llevamos al hospital.
Sí.
Estaban de mal humor porque era Navidad.
Estaban todos mal. Claro,
me imagino que debe tener una buena enfermedad.
Sí, sí.
Entonces lo revisaron y dice, sí, efectivamente. Tiene rotas las paredes del estómago, así que lléveselo y déjelo por ahí porque
sí, no hay nada que hacer y menos en Nochebuena. No,
tienes que cortar la hemorragia interna hemorragia.
No se puede.
No tenemos. Con,
y menos en Navidad.
No, sí. Con migas de pan no se corta la hemorragia del estómago.
¿Cuánto hace? No, sí, no, 300 años.
Sí. Pan en Navidad.
Te absorbe la sangre la miga
de
pan.
Sí, claro.
Bueno, no sé, no rompa nueces.
No, pero peor cuando le dicen que usted que la rompa, pero que la saque entera.
Eso lo...
Entonces, ahí sí tiene que ir con mucha precisión sobre la hendidura esta de la nuez. Sí.
Para que quede esa cosa para que parecida a un cerebro humano.
Sí, sí. Hemisferio derecho y hemisferio izquierdo.
Es más fácil
de la nuez.
Sacar un cerebro a veces que lograr eso,
sí,
señor.
Sí, sí.
Pero qué linda, una vez que lo logra, qué placer.
Yo nunca lo logré, nunca, no.
Pero están los famosos cascanueces derivados del ballet homónimo, que son artefactos que se venden en...
Claro, pero lo mismo.
Es lo mismo.
Sí, se destrozan las nueces.
Sí.
¿Cómo
sí.
se llaman? Rompenueces, ¿no?
Sí, rompenueces.
El ballet de...
El rompenueces de Tchaikovsky.
¿Y sabe qué sirve a veces? Si tiene también, ¿no? Otro de estos adminículos.
Martillo.
Que tiene poca salida, pero es muy bueno. El machacador de ajo.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Tiene machacadores de ajo?
Es un asesino serial.
Son cuentos de la gente.
No. Usted mete la nuez adentro de la vitrina.
El mortero, dice usted.
Claro, el mortero, pero de ajo.
¿Por qué el de ajo? Yo no
porque
gracias que tengo un mortero.
Okay. No, es un sistema de pinza.
Tenga uno para la nuez, para el pesto, para el ajo.
No, esto es una especie de
pinza
con filtro.
Exacto.
Entonces mete la nuez ahí y le sale con un olor a una baranda.
No, pero usted no insiste. Es un toque. Hasta que siente...
No, el ajo es penetrante como él solo. Pisar no.
No, señor.
En medio de la fiesta, levantarse y pisar la nuez como quien mata una cucaracha.
No.
No es muy elegante.
No, por supuesto que no.
Más si usted usa zapatos gomicuer.
Claro.
Que con suela de goma. La suela de goma ataca mal la nuez.
Totalmente. Y le queda...
Sí.
Y a veces la nuez se le queda trabada.
Encajada.
En el dibujo donde dice gomicuer.
Sí. Sí.
Y le genera una renquera que imposible justificar.
Claro. Sí, o le quedan zapatos de tap.
Y viene caminando así.
Claro. Va haciendo ruidito como con las chapitas de.
Bien. ¿Qué otra cosa no hay que romper en Navidad? Bueno, no hay que comedirse tampoco para abrir botellas de champán.
No,
si uno no tiene una fuerza hercúlea.
La va empujando. Vio que si usted la acompaña en la botella.
¿Hasta dónde?
No, bueno.
Eso es cosa de borrachines, señor.
Sí, no. Cosa de borrachos que no han tenido éxito.
No, señor, no.
Entonces termina al final acompañando una botella.
Me fue bárbaro
hasta la casa.
Sí. Va acompañando el corcho con los dedos.
Hace ridículo.
Con este y con este.
Si no tenés una fuerza hercúlea...
Una vez más la puerta. El quicio de
no,
la puerta.
No, cuidado, la puerta.
No, algunos dejan caer la botella al pasto.
Sí.
De modo que pegue violentamente y entonces el corcho cede un poco.
No, pero es que después se le cae todo al pasto.
No, señor.
Chorrea todo. No es una manera legal.
Ahora, el corcho es muy peligroso. Tan peligroso como las cañitas voladoras.
Es peligroso el corcho,
sí, sí,
¿verdad?
Un muchacho que yo conozco estaba mirando él.
Sí.
Y justo saltó el corcho y le pegó acá en la pera.
Sí.
Knockout.
¿Cómo era? Bueno.
Knockout técnico.
No.
La novia tiró la toalla encima de la cara inmediatamente, sí.
¿Pero por un corchazo?
Sí, pero...
¿Un corchazo? ¿En la fera?
Este muchacho era muy Miranda. Miraba todo, se asomaba así.
Sí.
Cuando iban a tirar una cañita voladora, por ejemplo, también.
No sé.
Y adivina dónde le pegó una cañita voladora.
En la pera.
En la pera, ahí mismo donde lo habían dejado nocaut.
Sí, claro. Ya le había quedado ahí una concavidad.
Le hizo, discúlpeme lo que le pasó a este muchacho, ¿no? Le hizo un agujero la cañita voladora.
Sí, claro.
Era una cañita voladora de esas de antes.
¿Cómo eran las de antes?
Iguales que las de ahora.
Ah.
Entonces, con el fuego y todo, le hizo un agujero acá.
Uy, qué
tal. Hasta dentro de la boca.
Uy, eso es durísimo. Sí. ¿Y qué? ¿Se le quedó adentro de la boca?
No, porque le hicieron abrir la boca y se la sacaron.
pero
le quedó el agujero.
Claro.
Y no se dio cuenta. Hasta que, bueno, llegan las 12, vamos a brindar. Y empiezan...
Toda la camisa empapada.
Y le empezó a salir el champán por el agujero que le había quedado.
¿No se lo tragaba?
No, nadie lo soportaba.
No, señor, digo. El champagne se le iba
a pasar. Se le iba por el agujero, efectivamente. Pues bueno, agarramos justamente el mismo corcho. El mismo corcho que lo había noqueado al principio de la fiesta.
Sí.
Y lo tapamos así al revés. Sí. Quedó. Después yo lo encontré 2 meses después y tenía el corcho, ya la parte de arriba la había cortado.
Claro.
La había disimulado, se había dejado la barba.
Ya se acostumbró.
Se había hecho un entretejido así alrededor del corcho y tranquilo.
Bien,
decían. A veces le goteaba un poco.
Claro. Decían, ¿qué hace, pelo pincho? Claro. Ya se había adaptado.
Bueno, es uno de los cuidados que hay que tener el día de Navidad.
Está muy bien. Bueno, qué suerte que la vamos armando con tiempo, ¿no? La mesa navideña.
Hay que elegir quién va a ser de Papá Noel, por favor, porque...
¿En su familia se disfrazan de Papá Noel?
Por eso yo no voy a
fiestas familiares. En la mía somos agnósticos por pereza.
Claro.
Es decir, nos dimos cuenta que los ateos o agnósticos, mejor los agnósticos,
sí.
Tienen menos compromiso, no tienen que ir a la iglesia, no van a los casamientos... no se disfrazan de Papá Noel.
Pero mi abuelo era así, nos enseñó, por eso la familia nos olvidó rápidamente, hace años, claro, nunca más tuvimos vínculo. Pero en las reuniones de amigos, yo voy a las reuniones de otras familias, siempre hay un tío, alguien que le gusta animar la Navidad, sí, de los niños, ¿no? Con escaso éxito. Y hay que decir la persona indicada. Alguien que no se note que es Barton, por ejemplo.
Sí, y que no, claro. Y siempre lo reconocen. Porque
siempre hay un gesto.
La barba le está
de golpe el tipo se rasca.
Sí,
y ya, dicen. Sí,
sí. Es el tío Papá Noel.
Sí, es así.
Los Renault, ¿cómo se llaman? Los Renos.
Los Renos.
Ah. Los Renos.
Sí, una vez equivoqué y llegamos...
¿A Papá Noel hay que dejarle pasto también?
Sí.
No, el pasto es de... No.
¿Y qué comen los Renos? ¿Visa?
Es de los camés, no sé.
Ah, no,
los
yo creo que él comía.
Él come de todo, porque se ve como está, pero qué.
Los chicos no saben qué son los Renos, ¿no? Pregúntenle a un
acá
chico
no
qué es
saben,
un Reno.
En Estados Unidos saben todo.
Bueno, no sé, señor.
Acá todavía nos falta mucho para ser norteamericanos.
Sí, señor.
Pero vamos esforzándonos.
No sabía que eran los renos los que nos faltaban.
No, claro.
Bueno, pero como le digo, en sucesivas entregas entonces vamos a estar
sí, porque no
preparando
tenemos
la
tiempo,
Navidad,
¿cierto?
Porque ahora va a tener que venir el sordo Gansé con los amigos del trío sin nombre.
Bueno, vamos a hacer entonces una pausa y luego entregaremos los regalos de Navidad.
Todos, ¿eh?
Todos.
Vamos desalojando la pista.
Ay, estoy ansioso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Jorge Capitanich, el jefe de gabinete. Ministro, muchos dicen que el gobierno va a aprovechar esta pausa que impone el Mundial. El gobierno deslizaría un paquete de medidas duras.
Eso es no conocer a la Presidenta de la Nación, que siempre ha defendido a los trabajadores, que siempre ha defendido al pueblo argentino en términos de inclusión social, de mayor equidad distributiva. La verdad es que para nosotros son las mismas circunstancias de trabajo diario y cotidiano. El fútbol es pasión de multitudes, pero esto no significa que nosotros no tengamos que trabajar.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata. Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística. De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Dirigió a Messi, Agüero, Maxi Rodríguez, Mascherano. Por supuesto, a Carlitos Tevez, que lo hizo debutar en las selecciones juveniles. Está en línea Miguel Ángel Tojo. ¿Qué piensa de la decisión de no citarlo a Carlitos de Sabela?
Cuando un técnico toma decisiones por un jugador o por otro, una falta de respeto, contradecir una posición que él ha estudiado durante 4 años. Yo a Carlitos Tevez lo tuve de 14 años, que era novena división de Boca. Tengo un conocimiento profundo de él, te digo más. Para mí está dentro de los 3 mejores jugadores de Argentina en el mundo en este momento, porque con Messi, con Agüero y con Carlitos, para mí son los mejores jugadores que tenemos. Pero respeto totalmente la decisión de Sabela.
Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
¿Conoces el botón de alerta de Provincia Seguros? Descarga la aplicación gratuita en tu celular y comunica de manera simple y rápida una emergencia al contacto que vos determines. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Muy bien. Vamos a dar cuenta de la recepción de un libro de poemas de Daniel Girón, un querido amigo y querido poeta, Las puertas del invisible, otro día le dedicaremos más tiempo. Lo ha publicado Lumen en una muy buena edición. Vamos a los mensajes. Buenas noches, Dorio, Barton, David. Hoy los vinimos a ver. ¿Cuándo nos devuelven la gentileza? Los esperamos en Jujuy, dicen Patricia y David, y agregan hoy presentes. ¿Dónde están? No vemos a nadie que levante la mano.
Hola, somos estudiantes de periodismo. Estamos presentes para hacer un trabajo práctico. Muy bueno y divertido el programa, dicen Ornella, Alex y Emiliano. Dice, ¿podemos entrevistarlos luego del programa? ¿Luego del programa?
Luego del otro programa.
¿Qué quieren?
Entrevistarnos luego del programa.
¿Qué cosa?
Entrevistarnos, en el sentido de vernos y...
¿Pero para qué? ¿Para qué?
Para un trabajo un práctico trabajo de una escuela práctico. De periodismo del sí, círculo.
No sería más que no práctico quedar para otro día.
Sí, bueno, podemos llegar a empezar hoy.
Primer trabajo práctico de periodismo, pedir igual, la nota con tiempo.
No se va a ir nadie, de acá les aviso. Esto es como los cuentos de Mary Shelley, con lo que está lloviendo. Nos mandan una instantánea con una carta. ¿Qué tal, maestro? Mi nombre es Juan Pablo, soy tucumano, de hace un par de años los escucho. Varias las noches. A usted, Dolina, Barta, Doria, Aguilespi también, ¿por qué no? Muchas gracias por todo, espero les guste. Atentamente, Juan Pablo y María Lilén. ¿Dónde están los artistas?
¿Dónde están? Sí.
En vez de escuchar el programa, estamos dibujando.
Muy bien, Muy bien, Juan Pablo. Usted dibujó, ¿no? Juan Pablo, sí. Muy bien.
¿Veis?
¿Está el sordo ahí?
Los chicos de la farmacia te vinimos a ver después de un día de arduo trabajo. Che, los queremos mucho. Sin firma. ¿Dónde están?
Se han ido.
No digo nada. Bueno,
nada. Tengo un mensaje de Alicia que pregunta si el tango Mensaje está en el repertorio del sordo. No hay ninguna canción en el repertorio del sordo hoy.
Ah, por razones.
Es imposible de... No canto más, mire, hace muchos años que no canto.
Razones climáticas. Bueno, ¿qué le parece si lo llamamos al sordo?
Bueno,
y ya llega.
Y ya llega.
Al auditorio de Radio del Plata. Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
Sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
Gansé. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del Etrío Sin Nombre, Manuel Moreira. El señor Martín de Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, recibimos mensajes y pedidos vía telefónico, vía Facebook y vía Twitter. Aquí, por ejemplo, Renata Martín y la banderada de las mascotas humildes le piden ambas All My Loving, I Will Say For You.
¿Va? Ok, Vincent.
Un, dos, tres, cuatro.
Close your eyes as I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember our love.
pretend that I'm kissing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I run home every day and I send all my loving to you. All my loving I will send to you. Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I run home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you.
Bueno, a ver, aquí para el trío sin nombre, vía Twitter, el profesor Cocún, que está abonado en esta sección, pide Shape of My Heart.
Está bien, ¿y quién? Solcito patagónico de Bariloche le pide Shape of My Heart para dedicárselo a mi abuelita, dice Solcito, ¿no? Que la mía está...
¡Vamos!
Bueno.
Un, dos, tres,
shape.
of my heart.
Bueno, maestro, aquí siguen también los pedidos para el trío sin nombre. Para Fabián, el arquero de Carapachay, aquí, amigo de la casa.
Nuestro arquero favorito, señor.
Le piden Blue Velvet.
Bueno.
A ver. ¿Estamos?
Sí. Va. Un, dos, tres.
That sailing was the light from the stars. She wore blue velvet, whoa, blue and velvet were her eyes, whoa, warmer than May her tender sighs. Love was ours.
Vía Twitter también, Fer Herrera, no sé si será el mismo que yo pienso, les pide un disparo en la oscuridad o mejor, a shot in the dark. Fucking shot in the dark.
Hacemos.
No, what I mean.
¿Va?
Va. Un, dos, un, dos, tres, y...
Estamos al borde del capricho.
¿Al borde de qué?
No, no, por favor.
¿Al borde de qué?
Del capricho.
Cante un tango.
A ver.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida goza me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es la amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento tintar. Doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón. Sí.
De Alfredo Alespera y Carlos Arreno, hemos escuchado Soledad aquí, porque ya se aproxima tiempo de show en la que esta noche estará presente Antonio Tormo. Así que vamos a ver, maestro, nos queda un tema más y una despedida.
Barton. Sí, no, me parece que más queda.
Varios temas más.
Sí. Por eso,
varios temas más es.
Sí, señor.
¿Qué quiere que hagamos?
Cantar.
¿Puentecito?
Sí, ¿cómo no?
Puentecito del río, señor.
Hay puentecito del mismo, ¿no es cierto? A ver, un momentito. A ver, no encuentro el piano.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salir a su casa a buscar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierra del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi beso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la magnetia, la dulce paisanita que adora el corazón.
Bueno, maestro, nos queda algún tiempo más. No hay ningún show de Cabernet nuevo, ¿no?
Hay uno viejo.
¿Hay uno viejo?
Hay uno viejo, sí, que ya lo hicimos el viernes pasado.
Que estuvo espectacular.
En nuestra sección, ahí si hubiera sabido.
Sí.
Recién tiramos.
Bueno, no sé, ¿quiere que hablemos de otra cosa?
Sí, por favor.
San Lorenzo clasificó a la semifinal de la Libertadores.
Extraordinario. Estoy muy contento por Tinelli.
Otro, cuéntese otro.
No así Arsenal de Sarandí.
¿Cuál fue el resultado final de ese extraordinario partido?
Empató 0-0.
Ah, me parecía.
No, inolvidable.
Lo lamento por Tinelli.
Sí.
Bueno, hagamos este que siempre hacemos.
Cuando de sol y hacen las aves su bello cantar. Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor, te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de
Ahora sí nos vamos, los vamos todos juntos.
Retiramos.
¿Con qué los vamos?
Con pena.
¿Con qué nos vamos?
Con nostalgia.
No sé, decían ustedes.
Vamos al pan dulce de Rolón.
Me parece muy bien.
Todos los caminos.
Es un clásico. El pan dulce viene, el pan dulce de Babieca y hacia atrás, ahí nomás, el pan dulce de Rolón.
Al ritmo del pan dulce de Rolón, es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolón, en mi negritita guarachay. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches.
Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2:02, temperatura en Buenos Aires, 19 grados, humedad del 78%. Hoy no habrá bancos de 13 a 15. Los empleados del sector harán un paro de 2 horas y el viernes de todo el día. En Tucumán, donde se produjo la represión a trabajadores, la medida será por 48 horas. La Unión Ferroviaria pedirá a los delegados liderados por el Pollo Sobrero que suspendan el trabajo a reglamento en el Sarmiento. El secretario general Sergio Sacía confirmó que mediará ante los trabajadores de la sección Castelar para que levanten la medida de fuerza que provoca demoras en el servicio desde el lunes. Los automóviles radicados en la provincia de Buenos Aires deberán tener grabada la patente en vidrios, puertas, baúl y capot. La norma está destinada a combatir el robo y la comercialización ilegal de autopartes. San Lorenzo, semifinalista de la Copa Libertadores, empató en un tanto con el Cruzeiro en Brasil, pero pasó de ronda porque había ganado 1-0 en la ida. Cielo cubierto en Buenos Aires, temperatura 19 grados, humedad 78%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Maxi Adobato, Hervé González, Igor Polakow. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Es así, estamos hasta las 4 con toda la música, con todas las pilas esta noche, ¿eh?
Así es.
Sí.
Ayer tuvimos el programa especial dedicado a Sinatra y hoy vamos a hacer un programa... ¿Vio que el otro día todo el mundo hablaba del martes 13, de la suerte, de la mala suerte?
No te cases ni te embarques.
Ah, decía así, martes 13 no te cases ni te embarques.
Es el dicho, para aquellos cabuleros sobre todo, ¿no?
Sí.
No es mi caso.
A usted hizo las dos cosas. Usted hizo las dos cosas.
No, no me casé ni...
Se hundió en las dos cosas. Se casó con el iceberg del Titanic.
No, yo creo que bueno, eso es mala suerte cualquier día.
Ah, cualquier día.
Más o menos.
No, hay gente que...
hay gente que le va bien, ¿eh?
Sí, sí.
Qué feliz.
Que pase y firme el libro de entrada que está acá.
Bueno, que cuente la anécdota.
No,
mucha gente amiga que...
Sí.
Que tiene ganas de contar eso.
Bueno, que cuenten. Y además, lo que vamos a hacer es musicalizar el programa de hoy. Todos temas que tengan la palabra suerte o mala suerte o buena fortuna en el título, en cualquier idioma.
Ah, me gustó mucho.
Vamos a hacer el programa así. Y la gente puede llamar, contar una historia de mala suerte o de buena suerte. Y además, proponer algún tema que tenga la palabra suerte o luck, o lucky, o afortunado.
La dama es una cualquiera, por ejemplo.
No, querido, la dama, ¿dónde tiene la palabra suerte? La dama es una cualquiera.
Bueno.
Hacé bien, rebobinale. ¿A dónde
bueno,
está?
Pero juega ahí a los dados.
No, usted está confundido con...
Ah, la dama.
Luck be a lady.
Qué hijo de puta.
Dama, suerte sea una dama.
Suerte sea una dama.
Suerte sea una dama.
Ahí está.
Sí, yo me parecía que iba para ese lado.
Buena suerte y hasta luego.
Qué buena suerte. Ya
una canción de quién, de los fabulosos Cadillacs, ¿no? ¿De quién es?
Por favor.
Bueno, ya me voy a acordar.
Está hablando, aunque no lo crean, el tipo es como que está conduciendo esto. Mira para otro lado,
es, la verdad es que es una falta de respeto.
¿Eh?
Es una falta de respeto esto.
Sí.
De Calamaro.
Sí.
Bueno, un gran tema.
Sí. Bueno, ¿ves? Ya tenemos dos.
Tire alguno, porque hasta ahora
estoy... Yo tiré ese, Luck Be a Lady. Tiré.
No, ese lo tiré yo. Tiré. Usted lo dedujo, porque yo me equivoqué, pero iba apuntando ahí.
Qué suerte que esta noche voy a verte.
No, dijo...
Y tiene la palabra suerte, querido.
Sí, está bien.
No sé si se llama así, ¿eh?
No sé, no bueno, sé cómo se llama.
Todo tema con la palabra suerte. Vamos a y hablar, el que quiere contar una historia de mala suerte o de buena suerte, puede hacerlo, al 4535-2222.
Atento país, uy, jugamos esta noche, 4532...
No, 4535...
¿Y yo qué dije? 4535-2222, línea abierta, atento país.
O mensajes en el Facebook... Tiempo de show.
.com.ar.
No, tiempo. Tiempo. Usted no sabe nada de las redes sociales, ¿no? Se queda como pescado en las redes sociales. Usted. Atrapado. Manda la música, querido. El otro con el pitito.